Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenidos todos a este espacio informativo. Buenos días, Metrópolis, en este miércoles 3 de diciembre de 2025, prácticamente en este conteo regresivo para despedir el año. Y bueno, es un placer que estén con nosotros desde Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en el 1150 de AM, pero también en el 101.9 de FM, La Buena Onda, donde estaremos transmitiendo para ustedes lo más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo a partir de este momento y hasta las 9 de la mañana. Nos acompaña el equipo de la Estación de las Noticias, Silvia Lorena Vega en los teléfonos, Saúl Martínez en los controles, Charlie Flores en la cabina de Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio, que se incorpora como editor en el turno matutino, y Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. En estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, dándole la bienvenida a este espacio. ¡Qué barbaridad el número de personas que están llegando a los verificentros en este fin de año! Ayer por la tarde tuve la necesidad de cubrir con ese requisito, mi placa pues ya le correspondía a fin de año, y la verdad es que he sido, digamos, una de las personas que verifique con regularidad sus vehículos. El verificentro que me toca de Colón, la realidad es que ha sido siempre uno de los más, digo yo, desérticos. Ayer parecía que estaban regalando las etiquetas, porque el asunto es que una gran fila de personas durante todo el día y por la noche, a pesar de que son las citas más tarde, 7:30, lleno de personas, lo que me dice entonces que se apretaron las tuercas para poder hacer el canje de placas, lo que obliga a la verificación, y ahí están ahora todos formados y preocupados.
Pero tú qué presumido.
Yo siempre cumplo con la verificación, ¿no?
No, bueno, pues sí, es que mira, es un estrés innecesario tener el trámite pendiente y estar pensando en él, a ver, mejor lo haces, lo cumples y listo, ¿no? Sí. Sencillo. Creo yo, porque sí, había mucha gente preocupada. Mira, estaba viendo la fila de los que estaban delante de mí, éramos ya los últimos, y había placas en terminación 1, 3, 7, 5, es decir, todos los del año que no fueron a verificar, y la mayoría traía placas de las antiguas, de las que se entregaron con Paco Ramírez, acuñadme el favor.
Sí.
O sea, esas personas rezagadas.
Y bueno, tendrán muchas para no acudir a verificar, dirán, no tengo dinero, se puede poco a poco ahorrar.
Así es.
Dirán, no tengo tiempo, siempre hay un espacio para realizar el trámite. O hay gente, como tu servidora, que procrastina cuando se trata de trámites. Pues, o sea, te cuesta tanto trabajo hacer un trámite, a veces piensas en la pérdida de tiempo, piensas en las filas, etcétera, etcétera. Pero no, más que presumir, yo creo que hay que reconocerte la puntualidad para hacer tus trámites.
No, hombre, gracias. Sí, la idea es que pues la mayoría de las personas tenga esa misma intención de regularizar sus asuntos para no tener problemas. Sí, estaban los jóvenes del verificentro abarrotados. Es más, ahí había 10 líneas, las 10 líneas estaban llenas. Entonces, bueno, creo que eso está sucediendo en el resto de los verificentros. Ahora esperemos que la cadena funcione, que así como se hacen las cosas rápido en verificentro, también se hagan en recaudadora, porque tenemos, reitero, hasta el día 26 de diciembre para hacer el canje de las placas. Sí.
Bueno, ya lo había adelantado el secretario de la Hacienda Pública, noviembre y diciembre, como son los dos últimos meses del año, la gente que no hizo trámite el resto del año se iba a aglutinar en las recaudadoras, ¿no? Y en las diferentes vías por las que se puede hacer el trámite. Pero bueno, en este caso, pues muy bien que se ha cumplido con lo que le corresponde. Bienvenido, son las 6:09. El 19 de diciembre, si no tengo mal entendido, comienza ya el periodo vacacional de invierno para los estudiantes de educación básica.
Así es, y terminan ya las clases, así que para disfrutar estas 2 semanas del invierno, y pues aprovéchalas, estamos ya prácticamente en entrega de trabajos finales, cierre de algunas actividades, entrega de calificaciones, y bueno, ya lo que sigue, que es la diversión, las posadas para los muchachos y los chiquillos, disfrútelas también, aproveche esos momentos.
En lo que llegan las vacaciones, tanto para niños como adultos, concéntrese en su presente.
Así es.
Concéntrese en eso que le toca hacer el día de hoy.
Por cierto que hablando de la temporada de diciembre, Griselda, el Ayuntamiento de Guadalajara ya activó el operativo decembrino con el que se busca vigilar y sancionar la venta ilegal de pirotecnia, las quemas de basura y llantas, además de apoyar a personas en situación de calle. Así lo dio a conocer la directora municipal de Protección Civil, Jenny de la Torre. Ella recordó que las sanciones y multas son para quienes almacenan, transportan, venden y queman pirotecnia, por lo que les pide evitar infringir la ley y así tener un periodo vacacional de invierno sin contratiempos.
En otro orden de cosas, académicos de varias universidades, la Coparmex Jalisco y organizaciones civiles urgen a reformar la reforma al Poder Judicial de Jalisco. Recordaron que la modificación debió aprobarse en marzo pasado y el plazo para armonizar leyes vence en abril del 2026. Anunciaron también que en enero próximo reabrirán la discusión pública con su propuesta, que plantea garantizar independencia judicial, selección basada en méritos y contrapesos reales.
Y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, exige la destitución e inhabilitación del titular del CIAPA, Antonio Juárez Trueba. Esto por presuntos actos de corrupción, opacidad y nulos avances en la calidad del servicio. La directora María González del IMDEC señala que el caso de la conductora Eli Castro, quien recibió un sueldo de 75 mil pesos mensuales sin cumplir con el perfil para el cargo, es solo uno de varios señalamientos ocurridos durante el año de gestión del funcionario.
El Fondo Estatal de Desastres Naturales quedó sin dinero, quedó sin recursos para atender los daños provocados por las lluvias. Esto lo confirmó la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco. Reconoce que debido a la magnitud de los daños, el monto destinado a los apoyos se duplicó, por lo que aún están pendientes el pago a los municipios de Puerto Vallarta y Villa Purificación. Explicó que los casi 80 millones de pesos faltantes para completar los apoyos por inundaciones serán solicitados a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría General de Gobierno.
Le tocó la glosa del informe. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, compareció ante el Congreso de Jalisco y ahí fue cuestionada sobre la violencia contra las mujeres, las estrategias de prevención, así como la atención a mujeres que enfrentan contextos de desigualdad. La funcionaria aseguró que hay trabajo para mapear zonas consideradas como focos rojos y también acciones sobre todo para la prevención.
Y diciembre, como ya lo decíamos, para muchos es un mes de vacaciones y ante la salida de miles de tapatíos a Jenny de la Torre, da recomendaciones. Ella es directora de Protección Civil de Guadalajara y da algunas recomendaciones básicas para los que abandonarán temporalmente sus hogares. Esto para evitar algún tipo de accidente. Por ejemplo, si usted coloca un árbol de Navidad natural, hay que tenerlo regado para que se mantenga fresco, ya que los árboles secos tienen mayor incidencia en prenderse. Inspeccionar cables y enchufes y las recomendaciones generales. Por si salen de vacaciones, evitar conducir en estado de ebriedad o sustancias tóxicas, revisar las condiciones mecánicas del vehículo previo a la salida a carretera y evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce. Asimismo, se recomienda avisar a familiares o vecinos sobre los días de ausencia para que estén al pendiente de su hogar.
Y escuche usted qué tragedia. Una bebé de 2 meses de nacida fue trasladada vía aérea en el helicóptero de SAMU Jalisco al nuevo Hospital Civil de Guadalajara, luego de recibir un disparo en la cabeza en el municipio de Encarnación de Díaz. ¿Qué fue lo que pasó? Su madre de 15 años de edad fue a una fiesta en ese municipio. Ahí conoció a un hombre que le propuso salir con ella. La adolescente le permitió el ingreso a la casa. El sujeto iba armado y al sacar la pistola, quitársela de la cintura, un arma calibre 22, y ponerla sobre la mesa, esta presuntamente se dispara, detona e hiere al bebé.
Pues una noticia muy lamentable. Comenzamos con el informativo de 3 horas. Le invitamos a que participe, a que se quede con nosotros. La mañana está fresca, así es de que salga abrigado. Cuide particularmente la salud de los niños y las personas de la tercera edad. Las vías para comunicarse con este noticiero: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp: 33-11-55-19-62. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, una persona del auditorio nos dice que no alcanzó a escuchar cuando salen los estudiantes de vacaciones. Hay que recordar que en su oportunidad se dio a conocer el calendario por parte de la Secretaría de Educación Pública y este menciona que, o consigna, mejor dicho, registra que comenzarán el lunes 22 de diciembre del 2025. El último día de clase será el viernes 19 de diciembre, es decir, este receso de invierno se extiende por lo menos 23 días porque regresarán a las aulas el lunes 12 de enero del 2026. 23 días de descanso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y ya algunas universidades, por ejemplo, privadas, salieron de vacaciones, así es de que, pues que disfruten este periodo, que además es muy lindo, ¿no? Es muy lindo cuando se tiene sentido de lo que es la Navidad, cuando se tiene, pues, esa compenetración y armonía en la familia, con los amigos, que además es alegre, ¿no? Ojalá que le vaya muy bien. Ahí está para el dato para la persona que nos preguntaba. Y comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo, ya en la línea telefónica. Te saludamos con gusto, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Está programado para este jueves la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la Ley de Aguas. Hoy, miércoles, estará subiendo a comisiones la iniciativa ya modificada, la iniciativa que procede de presidencia y que ha sido modificada por los diputados en busca de que se tomen en cuenta todas las demandas que han hecho los productores del campo. Sin embargo, parece que no terminan de creerle a los legisladores porque pues hay una caravana de tractores y vehículos del campo que vienen a Ciudad de México con la intención de bloquear los accesos a la Cámara de Diputados, y esto sería justamente para el día de mañana, es decir, todavía hoy en comisiones habría cierta libertad para ingresar al recinto legislativo, pero ya para mañana quién sabe si las cosas sean igual, porque no están conformes aparentemente con las modificaciones que se han hecho. Hay 50 modificaciones de acuerdo a lo que dice Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y por eso vamos a escuchar justamente a Ricardo Monreal.
Nosotros respetamos todas las expresiones, vamos a respetar el derecho a manifestarse, vamos a continuar con nuestro trabajo. Hemos hecho, la verdad, flexibles. Hemos tenido una gran apertura para escucharlos. Realmente las 50 modificaciones que sufrieron las iniciativas fue producto de sus comentarios y sus propuestas. Pero nosotros no dejamos nada pendiente, en el sentido de siempre vamos a escuchar hasta el último día de la votación. Vamos a seguir escuchando. Está resuelto, en la ley está resuelto, porque se establece con claridad que es compatible el uso agrícola y el uso ganadero, que era una de las demandas que ellos tenían. Está atendido en la ley.
¿Riesgo de que ellos queden alternos?
No, no creo. No, estamos tranquilos. No está previsto nada de eso. Aquí vamos a sesionar.
¿Se mantiene firme el binomio agua-tierra?
Se mantiene firme el binomio agua-tierra, la transmisión, la propiedad, la herencia, el volumen de las concesiones que no se disminuye. Todo eso se mantiene como en el dictamen lo establece.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal Ávila. Como ustedes escucharon al principio, ellos respetan la manifestación que tienen preparada los campesinos, sin embargo, pues podría ir a mayores y esto provocaría que se bloquearan los accesos a la Cámara de Diputados. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero por lo pronto hoy en comisiones está programado que se discuta y que se apruebe este dictamen o predictamen al momento con las modificaciones que le han hecho, debido a que Monreal se ha entrevistado ya 2 veces, 3 veces con los productores del campo, y la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, ya también se reunió con ellos. Así es que es por eso que se han hecho tantas modificaciones, o al menos las que anuncia Ricardo Monreal, 50 modificaciones en total. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Lo cierto es que el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, se reunió este martes con senadoras y senadores de Morena para pedirles que avalen sin modificaciones las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, una vez que la Cámara de Diputados envíe ambas minutas al Senado. De acuerdo con legisladores, el titular de la CONAGUA pidió a la bancada oficialista respaldar íntegramente el proyecto que será turnado por San Lázaro bajo el argumento de que la Cámara de Diputados ya trabajó y se construyeron consensos suficientes tanto con grupos parlamentarios como con actores externos involucrados en la gestión del agua.
Y fue sorteado el digamos, punto más álgido de la discusión, que era la posibilidad de heredar los pozos entre particulares. Lo que se quedó finalmente prohibido en esta reforma es el que se puedan transmitir los derechos de las concesiones de un particular a otro. Entre familiares sí será posible conforme a una herencia, pero la venta, renta o el, digamos, lucro con los mismos ya finalmente quedará prohibido.
Y el cobro de piso se incrementó 3.54% en México. Esto revela la encuesta número 26 titulada Consumo a la Baja, realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El presidente de la AMPEC, Cuauhtémoc Rivera, asegura que los comercios se encuentran en modo de supervivencia, ya que el robo hormiga subió 30.53% y los asaltos armados 8.36%, por lo que la situación estrangula al pequeño comerciante. El líder empresarial afirma que la inseguridad pone en riesgo la operación diaria de miles de pequeños negocios que sostienen la economía barrial y que también están siendo extorsionados por la delincuencia organizada. Les piden derecho de piso.
Y el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sandón, presentó una queja ante el árbitro electoral en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por uso indebido de recursos públicos. Esto unos días de que la titular del Ejecutivo informó sobre la movilización a la que convocó Morena este sábado 6 de diciembre para celebrar 7 años de la autodenominada Cuarta Transformación. Sandón advirtió que Sheinbaum violó el artículo 134 constitucional y aprovechó recursos públicos para presuntamente promocionar a un partido. En sus declaraciones ante el INE dijo: "Estamos frente a un hecho grave, claro y notorio que vulnera el precepto constitucional de forma contundente al aprovecharse de su posición y de los recursos públicos de los que dispone el gobierno federal para, en su caso, realizar un evento para promocionar un partido político y festejar logros y un movimiento ideológico y político". El exdiputado federal recordó que durante la conferencia matutina del pasado 24 de noviembre, la presidenta que llegó por Morena a la silla presidencial respondió que el evento del 6 de diciembre servirá como un espacio para señalar las resistencias hacia la transformación.
Y el Instituto Politécnico Nacional suspendió temporalmente al secretario de Administración de esa institución educativa, Javier Tapia Santoyo, luego de que la Secretaría Anticorrupción pidió su destitución. Hace varias semanas, usted recordará, Tapia Santoyo fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Actualmente se investiga la entrega de contratos a empresas fantasma por más de 1,000 millones de pesos cuando trabajaba en el ISSSTE.
Y el gobierno de la República anunció la creación de 15,000 farmacias del bienestar para agosto. Finalmente no lograron concretarse en proyecto y se retrasaron 4 meses. Además, en vez de farmacias van a ser solamente expendios, pequeños locales donde las personas podrán recoger su medicamento. A finales de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en agosto iniciará la instalación de las farmacias del bienestar en las tiendas del bienestar en las 5,000 localidades más alejadas de los centros de salud y el resto a las afueras de 10,000 centros de salud. La promesa presidencial de crear esta farmacia de bienestar terminó solo en la colocación de estos pequeños lugares y finalmente el proyecto se recorta de acuerdo a lo que tenía planeado como estrategia la presidencia de la República.
Son las 6:32 a.m. Nos vamos al trabajo especial que nos presenta esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena.
Se trata de un amplio sector de la población, un sector de la población que, a diferencia de otros, enfrenta mayores retos, un sector de la población que cada día hace frente a la desigualdad en distintos ámbitos, un sector de la población conformado por millones. Hoy revisamos los retos y dificultades por los que atraviesan diariamente las personas con discapacidad en México a propósito de la conmemoración internacional que busca generar mayor conciencia en torno a este tema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. El INEGI pone sobre la mesa el dato duro. En México existen cerca de 9 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 7% de la población del país. La entidad de México que concentra la mayor cantidad de personas con esta condición es el Estado de México. Sin embargo, es Zacatecas la que tiene el porcentaje más amplio con poco más del 11%. En entrevista con Canal 11, Santiago Velázquez habla sobre la tan desventajosa posición que ocupan las personas con discapacidad en el país.
La persona con discapacidad, la mayoría está en el fondo, en todos los términos, ¿no? Si hablamos de indígenas, o sea, imagínate un indígena con discapacidad, y si es mujer, pues todavía tantito peor. Los niños igual, los adultos igual, o sea, cuando se tiene una discapacidad, estás más a fondo. Y no importa en el punto en el que estés, ¿no? En la sierra, en el ejido, en donde sea. La persona con discapacidad es la más invisible, es la más olvidada, no está ni considerada. Entonces está más abajo.
Existen cuatro orígenes de la discapacidad: al nacer, por enfermedad, por accidente o por edad avanzada. De acuerdo con el INEGI, existen distintos tipos de discapacidad: la sensorial visual, la sensorial auditiva, la discapacidad motriz, la intelectual y la mental o psicosocial, que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el estado de ánimo y la habilidad de relacionarse con otras personas. Estas condiciones impactan en distintos ámbitos de la vida, por ejemplo, en el educativo. Datos del INEGI revelan que las personas de 5 a 29 años de edad con discapacidad, apenas el 46% acude a la escuela, y que incluso el 15% de las personas mayores de 15 años con discapacidad no tiene algún grado de escolaridad. Este es el testimonio de Fabricio, quien es invidente, compartido a Televisa. Un niño que, contrario a lo que ocurre en muchos casos, sí ha tenido la oportunidad de aprender en la escuela.
Me gusta escribir en braille. Hago la tarea y a veces hago oraciones.
Y la desigualdad también está presente en el ámbito laboral. Mientras que el 68% de las personas sin discapacidad tiene una participación económica activa, la cifra cae al 40% entre la población con discapacidad. Y como ocurre en otros casos, las mujeres con discapacidad llevan la peor parte también en este campo. Se han realizado modificaciones legales para intentar cambiar esta realidad. Esto decía el entonces senador Emilio Álvarez y Casa.
Se trata de proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad. Se trata de generar condiciones de igualdad en el ejercicio de sus derechos laborales.
Las personas en esta condición también son víctimas de discriminación. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, también realizada por el INEGI, revelan que más del 30% de quienes la padecen han sido discriminados. En entrevista con El Heraldo, esto expone Joaquín Alba Ruiz, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Una persona con discapacidad se enfrenta a diversas barreras en el entorno, que en ese momento que interactúa y que se enfrenta a las barreras, una de ellas la discriminación, que le permite no ejercer esos derechos.
Y hablar de las dificultades que enfrentan todos los días en las calles. Este es un testimonio recogido por Azteca.
Desde el momento en que yo no puedo caminar en esta ciudad, porque no puedo, porque hay tantos obstáculos, pues tengo que gastar más en moverme en taxis, en moverme en autobús, porque yo sé que si me bajo en la colonia de Revolución a caminar, seguro me mato con algo, ¿verdad? Me medio mato con un hoyo, con una banqueta.
El reto es enorme: garantizar a las personas con discapacidad el acceso pleno, total a sus derechos y oportunidades, el reforzamiento de las políticas públicas, programas y estrategias inclusivas que les permitan entrar con un piso parejo a ámbitos como la salud, la educación, el trabajo y la accesibilidad.
un reto al que también debe entrarle de lleno la sociedad. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La ministra de Vivienda de Países Bajos, Mona Keyser, planea cerrar las instalaciones de alojamiento establecidas para refugiados ucranianos una vez expiren las normas de protección especial de la Unión Europea en 2027, según informaron medios locales. De acuerdo con los planes del gobierno, los 135.000 ucranianos en territorio neerlandés recibirían permisos de residencia de 3 años de duración a partir de marzo del 2027, pero entonces tendrían que hacerse cargo de los gastos de su vivienda y atención médica, si bien tendrían derecho a ayudas sociales. Cerca de 3/4 de los ucranianos en Países Bajos viven en alojamientos específicos establecidos por el Ejecutivo desde el 2022. Keyser afirmó que los alojamientos gubernamentales deberían terminar lo antes posible y que se debería suspender la financiación a los municipios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expuso la necesidad de que Rusia e India organicen sus interacciones comerciales de tal forma que no se vean afectados por aquellos países que pretenden poner obstáculos al desarrollo de la cooperación bilateral. El año pasado, ambas naciones firmaron una declaración conjunta para el desarrollo en las áreas estratégicas de la cooperación económica ruso-india hasta el 2030. De esta manera, se busca fortalecer la privilegiada asociación estratégica existente entre ambos países, en la que se destaca que las partes acordaron profundizar la cooperación económica bilateral en 9 áreas prioritarias que contribuirán a dar un impulso adicional a las relaciones, así como aumentar el volumen de comercio para finales de esta década. En los últimos meses, Estados Unidos ha ejercido presión sobre la India por los lazos que mantiene con Rusia. A finales de agosto, Washington impuso un arancel adicional del 25% a los productos de la India por la compra de petróleo ruso, elevando los gravámenes totales hasta el 50%. El gobierno de Venezuela informó este martes que autorizó la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos tras recibir la solicitud de Washington. La Autoridad Aeronáutica de Venezuela, ente adscrito al ministerio, informó que dichas operaciones se reactivarán de manera periódica semanal los días miércoles y viernes, como está contemplado en el acuerdo suscrito entre los dos gobiernos a principios de año. El 29 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos decidió suspender de manera unilateral los vuelos de repatriación de sus connacionales en Estados Unidos hacia Caracas. De acuerdo a una notificación del 21 de noviembre, la cual estará vigente inicialmente hasta el 19 de febrero, la situación actual representa riesgos potenciales para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida, así como en los aeropuertos y en tierra. Esta medida se produce en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar y aéreo de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes según los registros actualizados de la Agencia Federal de Prisiones. De acuerdo a la justicia estadounidense, Hernández facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un narcoestado. Sin embargo, el actual presidente estadounidense Donald Trump consideró que fue víctima de un montaje de su antecesor Joe Biden y aseguró que ese gobierno le tendió una trampa al exmandatario hondureño. Hernández llegó extraditado en abril del 2022 a Estados Unidos, donde en marzo del 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por 3 cargos de narcotráfico y armas, más 5 años de libertad vigilada y una multa de $8 millones. Según la página web de la Agencia Federal de Prisiones, Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazleton, Pensilvania, operada por la Agencia Federal de Prisiones.
Seis de la mañana con 42 minutos, comenzamos con la información local. Saludamos ya a Edgar Flores en la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Excelente mitad de semana para todos. Bueno, pues ayer Priscila Franco, titular de Asistencia Social en el estado de Jalisco, habló sobre dos tópicos importantes en los que el estado, principalmente la administración estatal, pues se quedó sin recursos, y uno de ellos tiene que ver con el FODEN, este Fondo Estatal para los Desastres Naturales, de que de acuerdo con Priscila Franco, bueno, pues tenía pactados para este 2025 un total de 50 millones de pesos, y debido a lo desastroso que fue el temporal de lluvias, terminó admitiendo Priscila Franco que el dinero se acabó. Los 50 millones de pesos que se tenían destinados para este fondo ya se terminaron, y lo más preocupante es que todavía están por entregarse apoyos a diferentes municipios, entre ellos Villa Purificación y Chapala, apoyos que pues sencillamente tendrán que quedar pendientes porque dijo hace falta no solamente el doble, sino 80 millones de pesos más para poder subsanar todo lo que dejó el temporal 2025. Puso el ejemplo de Villa Purificación argumentando que en este caso tan solo la destrucción de los dos puentes que las lluvias se llevaron consigo requieren una inversión aproximada a los 40 millones de pesos. ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, pues Priscila dijo que ya se hizo la solicitud tanto a la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco como a la propia Secretaría General de Gobierno, en espera de que en los próximos días o en las próximas semanas se pueda autorizar este recurso, obtener los 80 millones de pesos que le faltan al FEDEN y entonces entregar los apoyos a esas personas que pues todavía siguen sin recibir el apoyo, en al menos, por ejemplo, en Puerto Vallarta se hablaba de aproximadamente 1,000 cheques que quedarían pendientes. Pero no fue el único punto, porque también el tema del transporte público, pues en ese tema se quedó corto el gobierno de Jalisco. El programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, que como sabemos tiene diferentes tópicos para los beneficiarios, uno de los más fuertes y los más solicitados es justamente el de los estudiantes. Ayer Priscila Franco dijo que aproximadamente 1,000,000 de estudiantes intentaron acceder a este apoyo, pero solamente 100,000 lo obtuvieron. Es decir, 900,000 estudiantes quedaron fuera de este programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Se busca que para el próximo año este programa y el recurso para el subsidio pueda ser del doble, es decir, alcanzar los 200,000. Sin embargo, con esta referencia de 1,000,000 de estudiantes que quisieron acceder al recurso o al beneficio y que no pudieron, pues entonces estaremos hablando que tampoco le alcanzaría a Jalisco. Es decir, aún con el doble, 800,000 alumnos quedarían fuera de este programa. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchas gracias por la información. Esperemos se pueda reponer algo de recurso de lo que se necesita para FEDEN y pues no queden descubiertas las poblaciones afectadas tras el pasado temporal. Gracias.
Sí, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Cambiamos de línea telefónica. Gustavo Cárdenas nos habla de este operativo que se lanzó ya en Guadalajara para prevenir la pirotecnia, las quemas, todo lo que ocurre a finales del año. Gustavo, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, a todo el auditorio de Radio Metrópolis. Sí, llegamos a diciembre y si bien algunos municipios se adelantaron, como Tlaquepaque y Tonalá, a anunciar el operativo invernal, de manera oficial Guadalajara lo inició ayer, fue el anuncio y el banderazo para dar salida a estos operativos, a estas brigadas, a este, digamos, conjunto, coordinación de áreas que van a estar recorriendo el municipio de Guadalajara, zonas, por supuesto, también que tengan que ver con los límites territoriales con otros municipios. ¿Por qué? Porque luego es ahí, digamos, esas áreas grises en donde no cuida la policía, donde no va Protección Civil, donde siempre se pierde esa línea de responsabilidad, pero dice Guadalajara, lo haremos en conjunto. El día de ayer, Jenny de la Torre hizo este primer anuncio, porque efectivamente se va a vigilar, número uno, y lo pusieron como prioritario, Víctor, el tema de la pirotecnia, el tema de los accidentes, el tema de las quemas de basura, de llantas, acumulación en las zonas de riesgo. Vamos a escuchar a Jenny de la Torre, porque si bien nos dice, oigan, ojo, están las sanciones para quienes manipulen o quemen la pirotecnia, pero también van a estar estas brigadas que van a estar dándole la vuelta a la ciudad para apoyar a las personas en situación de calle. ¿Por qué? Porque ya tenemos bajas temperaturas. La zona metropolitana de Guadalajara ya presentó sus primeros casos de muertes por hipotermia. Si bien tiene que ver también con un consumo de drogas, un consumo de alcohol, personas en situación de calle con enfermedades o comorbilidades, pues por supuesto las bajas temperaturas son un factor determinante para tener estas muertes en las calles. Vamos a escuchar este primer aviso de Jenny de la Torre al dar el banderazo de salida de este operativo decembrino.
Como son la revisión de medidas de seguridad y recorridos de prevención en tianguis navideños, zonas comerciales y eventos que se realizan en el centro histórico. Como ya lo dimos a conocer, en coordinación con DIF Guadalajara, realizamos recorridos nocturnos para detectar personas en situación de calle con el objeto de brindarles cobijo durante la temporada invernal. Y durante la noche y madrugada de los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, realizaremos recorridos de prevención con el objetivo de invitar a la población a no encender fogatas por el riesgo que representa y la generación de contaminantes. Comentarles que el 31 de diciembre del 2024 se localizaron 19 fogatas y se retiraron el 15.5 metros cúbicos de material que pudiera haber sido prendido.
Hay que recordar que las multas, además de ser un tema de ley federal, el tema de la ley de explosivos, el uso y manejo, la comercialización, también es un tema que se castiga a nivel municipio. Es decir, las multas no solamente son por parte de la Procuraduría General de la República en caso de haber detenciones, sino que a nivel municipio, para aquellos que almacenen, comercialicen o quemen la pirotecnia, pueden ser personas distintas, la autoridad puede determinar las responsabilidades. Y está el otro lado, la salida de vacaciones, los accidentes en casa, las salidas a carretera, los temas de los accidentes automovilísticos que se ven al alza siempre a finales de año. Jenny de la Torre nos vuelve a dar recomendaciones. Vamos a dejar las casas, hay que desconectar todo, hay que revisar tema de materiales que se puedan quemar o que puedan ser flamables a la hora de tener las lucecitas prendidas, irnos a dormir, desconectar todo. Saldremos a carretera, hay que avisar a nuestros familiares. Escuchemos estas recomendaciones.
Durante esta temporada se pueden presentar incendios por sobrecarga de líneas eléctricas. Por ello recomendamos que para sus árboles de Navidad elijan adornos seguros, decoraciones de materiales no inflamables, revisar las luces navideñas, apagar las luces antes de dormir. Y si eliges tener un árbol natural, pues tenerlo regado para que se mantenga fresco, ya que los árboles secos pues tienen mayor incidencia de empandarse. Lo que sí, inspeccionar los cables y enchufes y las recomendaciones generales por si salen de vacaciones, pues evitar conducir en estado de ebriedad o sustancias tóxicas. Respetar los límites de velocidad.
El tema de seguridad es avisar a nuestros vecinos y familiares que vamos a dejar nuestros hogares o negocios por algunos días. La intención es que nos ayuden a darles unas vueltitas, a estar al pendiente, a revisar el tema de las luces prendidas, el tema de algún tipo de accidente. No podemos estar exentos de que ocurra algo mientras nosotros no estamos. Es mejor avisar que no estaremos por un tema así de robo a casa habitación que también se dispara por las fechas en las que abandonamos casa, pero también un tema de posibles accidentes. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, gracias por la información, Gustavo.
Gracias, muy buenos días a ustedes.
Sobre el operativo del Ayuntamiento de Guadalajara.
Nos vamos a la información política. Marc Hernández en la línea telefónica. Adelante, Marc.
Hola compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues el día de ayer se repuso finalmente la glosa de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que recordemos la semana pasada quedó pendiente por falta de quórum, porque pues hay que recordarlo, diputados y diputadas de varias fracciones parlamentarias, principalmente de Movimiento Ciudadano y de Morena, pues hicieron vacío y no se presentaron a esta glosa, pues en teoría, con uno de los temas más importantes, que tienen que ver pues relacionado al tema de la equidad de género aquí en Jalisco. Pero finalmente ayer se llevó a cabo y pues la secretaria Fabiola Loya pues se enfrentó cuestionamientos y críticas sobre la violencia contra las mujeres, la situación que está enfrentando Jalisco en este contexto, con también las estrategias de prevención implementadas y la atención a mujeres que enfrentan también contextos de desigualdad. Justamente pues enfrentando cuestionamientos, por ejemplo, de la diputada Mariana Casillas respecto al tema de los feminicidios, las desapariciones de mujeres y sobre todo si están funcionando o no las estrategias implementadas. Escuchemos si les parece, compañeros, parte de lo que dijo la diputada al respecto.
¿Cómo justifica la Secretaría que, pese a la persistencia de los feminicidios y desapariciones, a la evidencia de que las leyes y alertas de género no funcionan, si operan en contextos de impunidad, su estrategia sigue basándose principalmente en programas asistencialistas y fragmentados en lugar de impulsar una transformación estructural del sistema de justicia y políticas públicas de fondo que ataquen las causas reales de la violencia?
Ahí está lo que dijo la diputada Mariana Casillas sobre este tema, señalando sobre todo pues varias de ellas, de las diputadas, porque prácticamente hubo voz del posicionamiento de las fracciones parlamentarias fue hecho por parte de legisladoras, quienes pues señalaron en algunos casos que pues las acciones de la Secretaría han quedado meramente en discursos huecos e incluso acusaron falta de mayor coordinación entre la misma Secretaría con autoridades estatales en impartición de justicia, por ejemplo, refiriéndose a la Fiscalía de Jalisco o a la Secretaría de Seguridad del Estado. que recordemos, pues también se debe de haber un tema de coordinación debido pues a que también se abordan por parte de la Secretaría estrategias de prevención, por ejemplo el tema de los pulsos de vida o las aplicaciones que son para pues tratar o atender casos, posibles casos de violencia o agresiones contra las mujeres. Uno de los puntos, esto último que les menciono, fue algo que mencionó la misma secretaria Fabiola Loya en esta comparecencia y digamos entre sus posicionamientos y cuestionamientos que pues recibió por parte de las diputadas, asegurando que sí hay coordinación y seguimiento a los casos que se están presentando de agresiones contra las mujeres, porque también es otro de los puntos que fue señalado, que hay casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, pues estos son olvidados, no se les da seguimiento, sobre todo en los centros de justicia para la mujer, señalando incluso por parte de la diputada Itzel Barrera, que no se están atendiendo casos de mujeres que pertenecen a la comunidad LGBT, en este caso que acuden a denunciar justamente algún tipo de violencia, refiriendo incluso que se tienen que acudir a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Esto por un comentario que surgió en la transmisión por parte de la titular de los Centros de Justicia para la Mujer, Sofía García, la expresa en este caso, que pues estuvo haciendo algunos comentarios respondiendo a algunas usuarias de redes sociales, principalmente la red social Facebook, y refirió esta situación la diputada Itzel Barrera. En este caso, finalmente, comentarles que la secretaria Fabiola Loya mencionó que se ha buscado llevar los servicios de la secretaría a todos los municipios, principalmente pues con el tema de los centros de justicia para la mujer, tratando de abarcar la mayor cantidad de casos o atenciones que se puedan brindar a las mujeres. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, pues se repuso esta comparecencia y ahí están las críticas. Gracias por el reporte, Mac. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días y quedamos pendientes.
Gracias, muy buenos días. Bueno, y ante presuntos hechos de corrupción, de falta de transparencia y de incapacidad para mejorar la calidad del servicio, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario pide la destitución e inhabilitación del titular del CIAPA, Antonio Juárez Trueba. Esto explicó su directora María González Valencia. Lamenta la opacidad del director del CIAPA durante la glosa en el Congreso del Estado ante los diferentes temas de corrupción, entre estos la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, quien cobraba 75,000 pesos mensuales sin trabajar. Eso es lo que pide esta organización civil, que además le da un seguimiento puntual a, pues digamos, al desempeño que ha tenido el CIAPA. Por otra parte, además de esta opacidad y presuntos actos de corrupción, el INDEC le preocupa la imposición del acueducto Chapala-Guadalajara y la simulación de la consulta. González Valencia señala que no tienen información del proyecto ejecutivo de la megaobra para iniciar un debate técnico. La autoridad le ha negado 3 veces a INDEC la documentación respectiva.
Y escuchaba usted en las portadas de Jalisco, la principal del diario Mural, en donde se informa que al CIAPA se le deben 11,480 millones de pesos. El diagnóstico interno del CIAPA, elaborado para emprender el proceso de reingeniería, reconoce que la situación financiera del organismo es crítica debido a la cartera vencida de 11.480 millones de pesos al cierre de agosto 2025. El año pasado apenas logró recuperar 847 millones de pesos, lo que representó solo el 8.2% de la cartera vencida. El padrón de usuarios está desactualizado y existe presencia de usuarios no formalizados que reciben el servicio sin pagar por él. Los sistemas de cobranza son deficientes, con procesos manuales y poco tecnológicos. La inequidad en los cobros es evidente, el consumo real no se refleja en las tarifas aplicadas. El diagnóstico señala además, dice la nota, una fragilidad en el sistema de control para el otorgamiento de descuentos, lo que abre la puerta a discrecionalidades y posibles abusos. La débil cultura de pago se alimenta además de la desconfianza ciudadana en la calidad del servicio. El organismo destina, dice también la información, el 15% del ingreso anual al pago de energía eléctrica y el 2.5% a químicos para la potabilización del agua.
Y por otra parte, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, informó que más de 900,000 personas han realizado el cambio de placas vehiculares como parte del programa de reemplacamiento vigente en el estado. El funcionario estatal recordó que durante diciembre continuará disponible el trámite para evitar multas, aunque no descartó la propuesta de extender el plazo algunos meses más debido a la demanda pendiente. Respecto al programa de verificación vehicular, García Sotelo señaló que ya se superó el 1,000,000 de verificaciones en lo que va del año.
Bien, tenemos participación del auditorio y algunos mensajes de parte de quien nos está escuchando. Y dice aquí, tengo que renovar mi gancho de adulto mayor y quiere saber si hasta qué día van a trabajar en el Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a consultar hasta cuándo estarán atendiendo en oficinas. Recuerde que se trabaja con guardias y las áreas, digamos, administrativas sí cerrarán sus ventanillas. Le estaremos dando a conocer el detalle más adelante. Por lo pronto nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.